Sábado 13 de junio de 2020. Estimados amigos, entre todos los dolores de cabeza que atenazan al gobierno, la inesperada pretensión argentina de expandir sus derechos sobre la plataforma marítima continental austral viene a sumarse al amargo despertar de la hostilidad diplomática mostrada por nuestros vecinos. Tras la suscripción del Tratado de Paz y Amistad surgido de la mediación papal y creerse superados de buena fe todos los potenciales conflictos limítrofes, con la excepción del complicado asunto de los hielos continentales, la Administración Foro Paulistana de la Argentina pone en escena este nuevo foco de roce diplomático al declarar supuestos derechos sobre un pedazo de subsuelo marítimo que se interpone en nuestras proyecciones antárticas. Para ello, y esto es lo más insólito, el gobierno vecino se vale de un resquicio instalado en la ONU sobre los derechos del mar, que permite demostrar con estudios geográficos que la plataforma continental submarina de un país se extiende más allá de las 200 millas marítimas internacionalmente aceptadas. De este modo, en casos excepcionales, el organismo mundial registra los derechos del solicitante, dando la oportunidad de recibir las oposiciones a que haya lugar. Pese al bajo perfil dado al tema por el gobierno actual, caben plausibles dudas acerca de la correcta y oportuna reacción de nuestra diplomacia, atendiendo a que esta pretensión argentina inició su tramitación en el año 2009, a fines del primer gobierno de Bachelet. Será interesante conocer los detalles para descartar que una vez más la torpeza o ingenuidad en el manejo de nuestra diplomacia vayan a ser responsables de otra concesión de derechos obtenida por vecinos hostiles. En el ámbito interno, la maniobra para poner en marcha el show de las sillas musicales va tomando forma aceleradamente. Tras la aprobación del proyecto de ley que pone coto a la reelección indefinida de parlamentarios, alcaldes y concejales, las quejas de los partidos y de los impedidos de repostular echan a andar la creatividad de los operadores de la política nacional, desempolvando una moción presentada en el año 2019 por el diputado Pepe Aut, la cual deja sin efecto la obligación de renunciar con al menos un año de anticipación para todo aquel que ocupe un cargo de elección popular y desee postular a otro similar. Con inusitada rapidez, el gobierno ha manifestado que respaldará el proyecto de ley, otorgándole suma urgencia. El argumento entregado para justificar esta obra de ingeniería política es nada menos que aumentar la competencia en las próximas elecciones, lo que suena tan ridículo como se escucha, al poner en marcha una maquinaria electoral que asegura la supervivencia de la clase política que se pretendía renovar con la llegada de nuevas caras. No hay que ser muy astuto como para imaginar el uso que cada uno de los que iban a ser obligados a partir hará del poder electoral que les confiere su actual posición, como podría ocurrir, por ejemplo, con los alcaldes candidateándose a diputados o viceversa. Con dicho proyecto transformado en ley, enfrentaremos una regresión a un pasado en que el abuso observado alcanzó tal nivel que llevó a dictar la prohibición que hoy se pretende anular de un plumazo, bloqueando el intento de renovación de la clase política conseguido exclusivamente gracias a la presión social. Entre los afanes por recuperar la libertad de acción perdida con la prohibición de reelección indefinida, pasa a un peligroso segundo plano el intento de saltarse el plebiscito de entrada sugerido por Pablo Longueira. Tal como se ha dicho, la idea de dar por aprobada de oficio la consulta popular incluiría también la selección del tipo de convención a escoger, imponiendo aquella completamente elegida por la gente. Sin dejar de observar el grosero abuso que se comete con la voluntad popular, reemplazándola por la intuición del genio político partidista que descarta el valor del voto depositado en las urnas, llama la atención la conveniente solución que la imposición de una convención constituyente brindaría gratuitamente al torpe error cometido por los suscriptores del acuerdo del 15 de noviembre, quienes no visualizaron los efectos que tendría una comisión mixta sobre el funcionamiento y composición del Congreso. Realmente un combo de dos en uno, puesto sobre el mesón por el ex ministro de la UDI y que enciende los motores de la maquinaria partidista claramente interesada en las ventajas que ello representa. Por supuesto que seguiremos escuchando voces en contra, de las cuales algunas podrían ser honestas y bien intencionadas, como aquellas que proponen eliminar el camino acordado, sustituyéndolo definitivamente por el traspaso de la responsabilidad reformista o constituyente al Parlamento elegido a fines del próximo año. Conociendo cómo opera nuestro mundo político, no debemos sorprendernos si las encuestas comienzan a mostrar un apoyo creciente de supuestas muestras representativas de la opinión pública hacia la opción propuesta por quien probablemente la haya recibido de una iluminación desde el más allá. Entre tanto, los problemas relevantes para la vida nacional parecen corresponder tan solo a la pandemia que nos aqueja y que nos cede terreno gracias a la estupidez de quienes siguen burlando las medidas preventivas. Esta mañana, y luego de una encendida y cobarde campaña en su contra, se acabó la paciencia del leal y eficiente ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien renunció a su cargo en medio de la batalla, carente del apoyo incondicional que debiera haber recibido de parte de su gobierno. Su trabajo honesto y sacrificado puede haber tenido alguna falla, pero de allí a criticarlo despiadadamente, desconociendo el valor de su aporte, hay una gran distancia, mostrando la inconsecuencia típica del chaqueteo nacional y confirmando la desesperación de una izquierda que busca destruir cualquier iniciativa o positivo desempeño que favorezca la imagen del gobierno. A los agradecimientos por la labor prestada por el ministro Mañalich y su equipo, enfrentados a una situación inédita y de intrincados caminos e impredecibles dificultades, debemos necesariamente desear la mejor de las suertes al nuevo ministro, con la esperanza de que los irresponsables recuperen la sensatez y el sentido ciudadano, permitiendo que su gestión haga su trabajo. Soy Patricio Quilot.